La semana universitaria en titulares. La información que importa en 30 minutos. Los titulares, las claves y lo que de verdad interesa. Comienza resumiendo.
Buenas tardes, finalizamos otra semana más desde Radio USAL. Son las 5 de la tarde. Volvemos con el resumen de las noticias más relevantes en tan solo 30 minutos. Soy Sergio Boluda y estos son los titulares más destacados de la semana. La Universidad de Salamanca publica una edición conmemorativa de Mecanópolis, la visionaria obra de Unamuno. El próximo curso 26-27, la Universidad de Salamanca recibirá a los próximos estudiantes del nuevo grado de veterinaria. El tercer congreso de vacuno apuesta por el talento de la USAL y la formación de profesionales para expandir el sector primario. Un equipo de científicos de la Universidad de Salamanca, dirigidos por el investigador Rubén Deogracias, en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, acaba de descubrir un interruptor cerebral clave en el autismo y la esquizofrenia. Todo esto y el análisis de lo que hemos vivido esta semana en la próxima media hora. No busquen más, el resumen de la semana empieza ahora. La Universidad de Salamanca publica una edición conmemorativa de Mecanópolis, la visionaria obra de Unamuno. La publicación, editada por Ediciones USAL, recupera el formato original en el que apareció en la prensa en 1913 y forma parte de la exposición Que inventen ellos, Miguel de Unamuno y la ciencia, dedicada a explorar la relación del autor con el desarrollo científico y tecnológico de su época. La presentación de esta reedición se realizó durante una conferencia sobre la relación entre Unamuno y el escritor británico Wells, donde se analizaron los vínculos intelectuales entre ambos autores. La muestra y las actividades asociadas buscan destacar una faceta menos conocida de Unamuno, su interés por la ciencia, la tecnología y las transformaciones sociales derivadas del proceso. Mecanópolis, publicada originalmente en el suplemento Los lunes del Imparcial el 11 de agosto de 1913, está considerada una de las primeras obras de ciencia ficción escritas por el autor español. El relato presenta una ciudad dominada por máquinas y habitada por seres invisibles, en una visión distópica que reflexiona sobre el progreso humano y las posibilidades, los posibles riesgos del avance tecnológico. La obra resulta especialmente llamativa porque anticipa inventos y situaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana. La carpeta conmemorativa añade valor histórico al incluir una reproducción de una carta enviada por Wells a Unamuno en 1936, donde le invitaba a una cena y al estreno de la película Things to Come. Esta iniciativa se integra en una exposición abierta hasta finales de junio en la Universidad de Salamanca, ofreciendo al público una oportunidad para descubrir el diálogo entre literatura, ciencia y tecnología en la obra de Unamuno. El próximo curso 2026-2027, la universidad recibirá a los próximos estudiantes de veterinaria, unos estudios con el innovador enfoque One Health, que reconoce que la salud de las personas está estrechamente ligada a la de los animales y el medio ambiente. El rector Juan Manuel Corchado ha presentado en la mañana de hoy todas las novedades acerca de este nuevo grado. La titulación recibió el pasado viernes el informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Este nuevo grado de veterinaria contará con 90 plazas en su primer curso, de manera que los interesados en estudiar esta titulación podrán comenzar a inscribirse el próximo miércoles 3 de junio, fecha en la que arranca el plazo de preinscripción, con todas las titulaciones de grados y dobles grados de la Universidad de Salamanca, un total de 95.
Singularidad para unos estudios que tienen mucha demanda y que es más que un título universitario para nosotros. Fijaros que los estudiantes en este nuevo campus que estamos preparando para que hagan estos estudios se van a matricular y van a ser estudiantes de la Facultad de Agrarias y Ambientales, que con esto de alguna forma complementa los grados que ya tiene en una primera instancia, pero se van a formar en un entorno nuevo en la nueva facultad, con estudiantes que ya tienen mucha experiencia en titulaciones similares y van a disfrutar también de las nuevas instalaciones que estamos creando para ello.
El curso académico arrancará en la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales en el sector de La Platina, junto al campus Miguel de Unamuno, donde también se ubican la incubadora de empresas del sector tecnológico del Ayuntamiento de Salamanca, la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Arbología de Salamanca y el Centro de Transferencia de Conocimiento de la Diputación de Salamanca. El resultado es un ecosistema especializado en el ámbito agroalimentario y ganadero. Asimismo, los estudiantes del grado de veterinaria contarán con sus prácticas profesionales con una sala de discreción, ubicada en los espacios de la Escuela de Capacitación Agraria que ha cedido la Diputación de Salamanca a la universidad. La licitación de esta infraestructura incluye aulas de formación, una cámara fría, un túnel de congelación y una zona de acondicionamiento de muestras. Por otro lado, las dependencias del nuevo grado se ampliarán en los próximos meses con la construcción de un moderno hospital y el nuevo centro formativo, una incubadora de empresas y centro de emprendimiento ubicadas en La Platina, lo que dará lugar a este corredor agroalimentario que comentábamos anteriormente.
Se va a construir un vivero de empresas para el sector de la veterinaria, también un hospital y una clínica veterinaria. Y en ese contexto y en todo lo que es la Facultad de Agrarias y Ambientales, con las zonas también formativas que vamos a tener en ese nuevo espacio, pues vamos a tener un entorno, yo quiero pensar que idílico, para que nuestros estudiantes de veterinaria se formen en colaboración con las empresas, guiados por nuestro profesorado, por el que ya tenemos y por el que vamos a contratar, junto a los mejores grupos de investigación, y en un entorno en el que van a formarse laboratorios nuevos con materiales de última generación para la mejor formación en el ámbito de la veterinaria.
En cuanto al personal docente, el rector Juan Manuel Corchado ya ha confirmado que cuentan con un profesorado especializado procedente de varias facultades, como Medicina, Farmacia y Biología. No obstante, ya está abierto el proceso de contratación de docentes con conocimientos en determinadas áreas de veterinaria. Este nuevo grado tiene 300 créditos, los cuales se desarrollarán en 5 cursos académicos y su implementación será progresiva hasta el curso 2030-2031.
Yo creo que la singularidad del Distrito Universitario de la Universidad de Salamanca, con Ávila, Zamora y Salamanca, hacía necesaria una facultad de este tipo, que también complementa todo lo que es el sector de la biociencia. Tenemos medicina, tenemos enfermería, tenemos odontología, tenemos biología, tenemos un grupo de facultades ligados a lo que es el mundo del One Health, y nos faltaba veterinaria, pues ya lo tenemos. Y queremos ser una universidad también que complemente a las, que tenga una facultad de veterinaria que complemente a las facultades que hay en nuestra región y también en Cáceres, pero sabemos que tenemos un campo muy amplio porque la demanda de veterinarios en Zamora y en Ávila y en Salamanca es muy grande. Somos la primera provincia de España.
El objetivo es que los futuros veterinarios que se formarán como expertos en el control de enfermedades y zoonosis aprendan regulación y buenas prácticas para asegurar el bienestar de los animales durante su traslado y manejo. Se busca formar profesionales altamente cualificados para este sector primario que tanta importancia tiene en nuestra economía, con el fin de impulsar su modernización, eficiencia y sostenibilidad, construyendo así al desarrollo de la salud pública y el equilibrio territorial. El tercer congreso de Vacuno apuesta por el talento de la USAL y la formación de profesionales para expandir el sector primario. El gerente de Dehesa Grande, Octavio Gonzalo, destaca el éxito del tercer congreso internacional de vacuno de carne celebrado el pasado 21 de mayo en Salamanca, que reunió a cerca de 300 profesionales. Agradeció también el respaldo de la Universidad de Salamanca y alertó sobre el impacto del acuerdo con Mercosur. En la entrevista para el programa Buenos Días, Octavio Gonzalo ha hecho balance de las principales conclusiones de este encuentro técnico y social, incidiendo en la necesidad de anticipar el futuro de una actividad estratégica para el medio rural mediante la digitalización, la profesionalización y la transferencia de conocimiento, además de hacer especial hincapié en los beneficios del nuevo grado de veterinaria.
Se va a presentar el grado en veterinaria en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo de importante es que la universidad y el sector ganadero estén de la mano en formación y en investigación?
Bueno, ha supuesto para todo el sector una alegría enorme, ¿no? Yo creo que es una demanda del sector histórica y a nosotros parece importantísimo. Importantísimo porque la mayor provincia, como hemos dicho, ganadera de carne vacuno, que tenga la titulación del grado de veterinaria, para nosotros es fundamental, porque eso nos va a garantizar tener ahí un nicho, un nido de supuestos colaboradores para un futuro. Es muy importante hoy los técnicos para cualquier proceso. En nuestro proceso necesitamos veterinarios en las explotaciones, necesitamos veterinarios para llevar la nutrición, para llevar la sanidad, necesitamos veterinarios para la industria agroalimentaria que gestiona todo el tema del deshuesado, del despiece, etcétera. O sea, es súper importante para nosotros poder tener ahí profesionales de nuestra mano, ¿no? Y cuanto más cercanía, más opciones va a haber de que haya éxito, ¿no? No tener que traer veterinarios de León o de Cáceres, porque aquí no hay, ¿no? Además, yo creo que es un todo el tema este del vacuno está muy metido en la sociedad salmantina. Y yo creo que a los jóvenes le va a hacer ilusión apostar por ello. Con lo cual me parece una gran decisión y muy esperada por todos.
Vamos, que al final es una forma también de seguir creciendo y seguir incorporando nuevos perfiles.
Así es. Hoy en día el tema de la digitalización, el tema de tecnificar las cosas, el tema de la mejora, es una cosa que necesitan los ganaderos. Y en ese proceso necesitamos profesionales, necesitamos técnicos.
Otro de los puntos más críticos de la jornada, y en el que Gonzalo ha mostrado especial firmeza, fue el análisis del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, como mencionábamos anteriormente. El gerente de Dehesa Grande, que moderó una mesa redonda dedicada a este anuncio, denunció la situación de vulnerabilidad en la que puede quedar el productor europeo frente a la presión competitiva de países como Brasil, más allá de las amenazas comerciales y el encuentro proyectó un mensaje de optimismo y bases sólidas para asegurar el relevo generacional y sostenibilidad del sector a través de sus tres ejes estratégicos.
Hablaba sobre el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Claro, quienes estamos un poco alejados de nuestro campo salmantino y, bueno, y en sí de la ganadería en total, ¿por qué preocupa tanto este tratado comercial?
Bueno, a ver. Nosotros al final somos un sector que exporta una buena parte de su producción. Nosotros, por ejemplo, concretamente en Dehesa Grande, la mitad de la facturación va para afuera. O sea que nosotros miedo al comercio exterior como sector no tenemos, ¿no? Estamos muy habituados a competir con otros países, etcétera, en el mercado. ¿Cuál es el problema? El problema viene porque, bueno, en Sudamérica los procesos productivos de la carne de vacuno pues no tiene nada que ver en las exigencias que tiene un productor allí a nivel sanitario, a nivel de requisitos, en cuanto a prohibiciones que tenemos aquí de lo que hemos comentado antes, ¿no? Aquí es un producto totalmente sostenible, con una medicación totalmente controlada, uso de antibióticos, etcétera, prohibidos. Claro, esto allí no existe ahora mismo en Sudamérica. Sudamérica está en un proceso de crecimiento, pero con unos costes de personal, unos costes productivos muy inferiores. ¿Qué pasa? Entonces, lo que no entendemos como sector es que la Unión Europea, sí entendemos que firme este tratado por intereses de otros sectores, pero creemos que en el vacuno se está siendo muy injusto porque al final estamos haciendo competir a dos mercados en desigualdad de oportunidades, ¿no?
Además, con el objetivo de estrechar lazos como la sociedad y el consumidor final, Dehesa Grande y la Asociación 19 de Abril anunciaron un acuerdo con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Gracias a esta alianza, la ciudad del Tormes acogerá el próximo mes de septiembre un concurso de tapas de carne de vacuno, una iniciativa gastronómica orientada a incentivar el consumo y poner en valor la excelencia de este producto estratégico. Y bueno, pasamos a la ciencia. Un equipo de científicos de la Universidad de Salamanca, dirigidos por el investigador Rubén Deogracias, en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, acaba de descubrir un interruptor cerebral clave en el autismo y la esquizofrenia. Un avance internacional único y de gran calado para la comprensión, de cómo se construye y madura el cerebro. Una de las revistas de mayor impacto global en el ámbito de la neurociencia y la psiquiatría, de la editorial Springer Nature, publicó este novedoso trabajo en el que los investigadores de la Universidad de Salamanca han identificado por primera vez el rol crucial de una proteína llamada MSK1, que actúa como un auténtico interruptor molecular indispensable para el desarrollo correcto de los circuitos cerebrales, explica Comunicación USAL Rubén Deogracias. Su ausencia o mal funcionamiento provoca alteraciones estructurales y de conducta similares a las observadas en trastornos severos del neurodesarrollo como el autismo y la esquizofrenia o el síndrome de Rett. En palabras del investigador, este estudio sitúa a la proteína MSK1 como una nueva y potentísima diana terapéutica. El descubrimiento no solo ayuda a entender el origen biológico de estas condiciones, sino que abre la puerta al diseño de fármacos capaces de modular este interruptor para corregir los defectos neuronales. Publicar este artículo en una revista de primer nivel demuestra que la apuesta por el retorno de investigadores y la inversión en laboratorios nuevos da sus frutos. Para seguir compitiendo a este nivel y transformar estos descubrimientos en terapias y fármacos reales para los pacientes, necesitamos estabilizar las estructuras de financiación de estos nuevos centros de excelencia, reivindica el científico. Y el pasado jueves 28 de mayo, el Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana organizó una jornada clave en la Casa Clara Campoamor enfocada a combatir la desinformación y los bulos. El Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana se ha consolidado como un proyecto fundamental para tender puentes entre la Academia Salmantina y la sociedad. Liderado por Patricia Sánchez Holgado de la Universidad de Salamanca y Elena Rodríguez Benito de la Universidad Pontificia de Salamanca, este espacio nace con el firme propósito de fomentar la inclusión y visibilizar el papel de las mujeres en el ámbito científico. En el encuentro del pasado 28 de mayo, las investigadoras abordaron uno de los grandes desafíos de la sociedad digital actual, la desinformación. Durante la sesión se analizaron bulos que se propagan con rapidez en el entorno digital y el peligro que representan para la opinión pública y el rigor científico. La jornada subrayó la necesidad de aplicar el método crítico y la divulgación transparente como los mejores antídotos para frenar estas falsedades, empoderando a los asistentes para que se conviertan en agentes activos contra la desinformación.
Sí, así es. La última jornada de mayo, que estuvo con nosotros Almudena Timón, la responsable de comunicación del Centro de Investigación del Cáncer, del CSIC y la Universidad de Salamanca, pues nos estuvo hablando mucho sobre de qué manera se trabaja la desinformación en salud y en ciencia, porque al final los temas que implican la salud, el bienestar, incluso la estética, muchas veces vimos que eran grandes preocupaciones, ¿no?, para todas estas personas. Entonces, hablar de desinformación y hablar de bulos y hablar de noticias falsas generó muchísimo interés y la gente, es verdad, que participó incluso más, ¿no?, en este tipo de evento. Luego tuvimos también bastante acompañamiento, no solo en la jornada, sino en medios de comunicación, en personas que estaban interesadas en este tipo de jornadas por su temática. Lo que se trata, sobre todo, que esto también lo vimos después ya de este último evento, es que yo creo que hemos conseguido uno de los objetivos que teníamos en el proyecto principales, que era construir esa red de mujeres que estén informadas, que estén empoderadas, pero que estén conectadas entre sí, ¿no?, que sean capaces a su vez de actuar como un poco agentes de cambio en su entorno, porque ese tipo de conversaciones que salen sobre un bulo o sobre algo que les ha llegado, ya sea a través de redes sociales o de WhatsApp, ¿no?, las típicas cosas que vemos cada día, pues eso es motivo de conversación siempre, ¿no? Entonces ellas se pueden ver ya capaces de responder a determinadas cosas con toda la información que le hemos ido dando en estas jornadas.
De hecho, en lo que hablábamos de construir la ciencia con las personas que acuden, surgió un tema muy interesante que quizás nosotros abordamos poco, que es qué pasa cuando el bulo viene de la bata blanca, qué pasa cuando el bulo viene de tu vecino que trabaja en la ciencia.
Claro, porque eso ocurre.
Y eso fue algo que ellos sacaron. Fue un tema que es... Y eso lo tenemos que trabajar. Y quizás ahí teníamos menos respuestas, porque no es un tema que nosotros investiguemos proactivamente. Pero sí que es una preocupación de la ciudadanía. De hecho, será uno de los temas que incluiremos en el libro blanco, por ejemplo, porque eso es lo que queremos hacer, que la ciencia se haga con la ciudad.
Tras el éxito de esta convocatoria, el aula ya prepara su próximo encuentro, que tendrá lugar el viernes 19 de junio a las 11 de la mañana. En esta ocasión, el debate se trasladará al análisis de la comunicación y el consumo bajo el título Mujer, estereotipos y publicidad. La ponencia principal correrá a cargo de Eva La Huerta Otero, profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, quien desgranará los mecanismos internos del marketing actual y analizará cómo funcionan y perpetúan los estereotipos de género en los mensajes publicitarios. Para todos aquellos interesados en asistir o seguir las novedades del evento, la organización recuerda que se pueden consultar todos los detalles y actualizaciones a través de los perfiles en redes sociales de AMITS Castilla y León, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y de la Casa de la Mujer. El Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la USAL, junto a la Asociación de Profesionales de las Relaciones Internacionales y la Red Europea Public Affairs Community of Europe, han sumado fuerzas para poner en marcha un exhaustivo análisis sobre el marco legal de los asuntos públicos en el viejo continente. Este proyecto conjunto se materializará en una monografía académica y divulgativa centrada en las diversas normativas de representación de intereses en Europa, complementada por guías analíticas breves en inglés que desglosarán las particularidades de cada país. La firma del convenio se llevó a cabo en Madrid, en las oficinas de APRI, contando con la participación del catedrático Juan José Rastrollo, Irene Matías y Laura Florea. El propósito central de esta investigación es examinar minuciosamente cómo regulan los distintos países europeos la actividad de los lobbies, permitiendo extraer lecciones óptimas y enriquecer el diálogo social sobre la urgencia de dotar de mayor limpieza, certidumbre legal y ética a los contactos entre las administraciones públicas y las organizaciones civiles. Para ello, el informe acudirá a elementos clave como los registros de transparencia vigentes, los manuales éticos y códigos de conducta, los deberes de notificación y rendición de cuentas y los mecanismos de sanción y el rastreo de la huella legislativa. Hablamos también con Irene Hernández, la exalumna de la Universidad de Salamanca, que lidera una iniciativa de seguridad alimentaria en la localidad de Sucre, que vincula la educación práctica con la producción propia de alimentos. En la mañana del Buenos Días de este miércoles 3 de junio, la cooperante ha destacado el profundo impacto humano de la experiencia y lo bonito e inspirador que es poder ayudar directamente a los niños. El proyecto, coordinado a través de la Universidad de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Salamanca, ha fijado su objetivo en la unidad educativa Aniceto Arce, situada en Sucre, Bolivia. Allí Irene Hernández ha diseñado e implementado un sistema que aborda la exclusión social desde la raíz, la seguridad alimentaria. La iniciativa ha logrado algo tan revolucionario como necesario, que es que la propia escuela produzca sus propios alimentos saludables, involucrando a toda la comunidad escolar.
Bueno, pues esta oportunidad, como bien has explicado tú, surge gracias a estas becas de cooperación internacional que impulsa la Unidad de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. Y pues esta beca la conseguí ahora como unos 2 años, donde tuve la oportunidad de viajar a Sucre para colaborar en un proyecto que ya estaba en su segunda fase, que consistía un poco en implementar las TICs en las escuelas más periurbanas de la ciudad de Sucre, junto a Fabre, una fundación española de España, con la contraparte la Fundación Nord-Sud, con la que estoy desarrollando mi actual proyecto. Y pues durante esos meses de la beca pude conocer de cerca la realidad de la comunidad educativa y ahí pues pude evaluar otras necesidades que iban más allá de este acceso a la tecnología, ¿no? Y bueno, una de las que más me impactó pues fue la que estaba relacionada con la alimentación, ¿no? Tanto docentes como familias hablaban y comentaban su preocupación sobre cómo varios niños y niñas llegaban al colegio sin haber desayunado y o cenado, e incluso de que estos y estas llegaban a desmayarse durante las clases. Y bueno, pues la solución que había ante este problema, que la alcaldía sí que sabía de esta necesidad, es que daban, al fin y al cabo, con una ayuda un poco asistencial, bajo mi punto de vista, que era un desayuno escolar, principalmente de productos muy calóricos, pero con un poco valor nutricional. Y pues fue ahí donde vi que para mejorar la educación también había que mejorar la alimentación, ¿no?
Irene ha explicado cómo una de las novedades más interesantes del proyecto es la creación de huertos adaptados y talleres de educación práctica. El centro no solo tiene el objetivo de querer llenar los platos de comida nutritiva en el futuro, sino que dota a los alumnos y a sus familias de herramientas de cultivo y hábitos sostenibles que se llevan a sus hogares. Además, la joven nos ha recalcado la importancia de una buena nutrición en los niños y las niñas para fomentar su activación cerebral en la escuela. La implicación de las madres, padres y profesores ha creado una red de apoyo comunitaria en Sucre que garantiza que el proyecto sea sostenible de forma autónoma en el futuro, demostrando que la educación y la alimentación van de la mano en el desarrollo infantil. Este éxito también es un reflejo del firme compromiso de la Universidad de Salamanca con la cooperación internacional y el apoyo al talento de sus jóvenes profesionales.
Pues ha sido fundamental, ¿no? Y el servicio de asuntos sociales, y en concreto esta unidad de cooperación de la USAL, además de proporcionarme la financiación para mi idea, ¿no? También me ha dado formación, acompañamiento y siempre confianza en mis iniciativas. De hecho, hace un mes me invitaron a participar en León en unas jornadas de cooperación internacional de las universidades públicas de Castilla y León, donde pude hablar y reflexionar un poco sobre cooperación y concretamente la crisis ecosocial, ¿no? Desde esta práctica profesional, en gran medida debido al desarrollo de este proyecto, ¿no?
Financiar y respaldar proyectos de este calibre permite que ideas nacidas en aulas salmantinas se conviertan en realidades tangibles capaces de transformar vidas al otro lado del Atlántico. Y así es como ponemos punto y final. En tan solo 30 minutos hemos pasado tanto por las entrevistas de esta semana en Radio USAL como por avances científicos y novedades de la Universidad de Salamanca para el siguiente curso, como el nuevo grado en veterinaria. Me despido un viernes más deseándoos un buen fin de semana. Soy Sergio Boluda y cierro el resumen, pero no olviden que pueden seguir nuestra actualidad en redes y en la web de Radio USAL, donde pueden consumir todo nuestro contenido. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora. Hasta entonces, buen fin de semana.